Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Babylon, la cuarta película de Damien Chazelle, un hombre que odia el cine. Y que, para expresar su odio, escribió una
Decidió hacer una película y estrenarla en el cine.
Sí, sí, una carta de odio al cine. Vieron que hay muchas cartas de amor al cine. Bueno, Damien Chazelle un día decidió escribir un guión que hace las veces de una carta de odio al cine, sí. Como muchos están diciendo. Yo lo estoy diciendo en chiste porque me parece una pelotudez.
Me parece un poco un montón.
¿No? Me parece un poco un montón y últimamente yo estoy listo como para borrar las redes sociales, incluso sí. Dejar de hacer el podcast porque me tiene agotado mentalmente como todo es...
Es terrible.
Está en los extremos.
Aparte, no solo que la discusión que se armó en Twitter, sobre todo alrededor de Babylon, lo acusaban a Chazelle de odiar el cine, sino que se metían con uno también. Decían, y si a vos te gustó, vos también no odias el cine. Tipo, y sos parte del problema. Tipo, pará, ¿por qué? No.
Sí, sí, para mí esto... es como emblemático de varias cosas. Una es esa especie de... yo no sé, el podcast lo hago hace 10 años. Hace 10 años internet... en internet se leía, te encontrabas con cosas muy locas. Pero me parece que hay gente que estuvo tan expuesta a las redes sociales durante gran parte de su vida. Nosotros, uh-huh, recuerden, tenemos más de 30.
Sí.
La mayor parte de la gente que seguro nos cruzamos...
nuestra adolescencia, por suerte, fue libre de... de redes.
Sí, libre de internet, ¿viste? Entrabas, era como un...
claro.
Eran, sí, tierras inexploradas. Y yo creo que cambió la manera de expresarse. Es como que tenés que decir la cosa más demente. Siempre tenés que tener una opinión sobre algo, cosa que no es necesario. Nosotros hacemos un podcast, obviamente, tenemos que opinar. Tenemos que tener opiniones sobre lo que hablamos. Bueno, por lo menos la clase de podcast que decidimos hacer, porque podría ser un podcast sobre, no sé, divulgación científica.
Claro, cocina.
Cualquier...
sí, incluso también en el último tiempo decidimos ni siquiera opinar de todas las películas.
Sí, sí.
Como guardarnos nuestras opiniones de muchas.
Porque hay algunas que
también...
sí, sí, cada vez se hace más complicado. Pero bueno, para no irnos tanto por las ramas, lo que quería decir es eso, que me parece que hay gente que tiene el cerebro como automáticamente... elabora una opinión. Estás viendo Babylon y elaborás en tu cabeza, estás pensando, esto es una película de una persona que odia el cine. Y me parece que tiene algunas cosas para decir al respecto, pero ser tan reduccionista se me hace muy extraño. Y la verdad que normalmente nosotros damos ejemplos cuando ejemplificamos esta clase de cosas extremas, de que todo es blanco o negro... citamos Twitter, pero yo en el último tiempo estuve pensando que en realidad son las redes sociales en general y un poco el público, la persona que se sienta a escuchar hablar a dos tipos una hora sobre una película particular, medio que mama eso. Por eso también recibimos comentarios sobre lo que decimos, que también son una cosa de locos, una, uh-huh, cosa extrema, como si te hubieses metido con la mamá de alguien. Así que es como bastante virulento. Y bueno, Babylon se estrena en esta cosa societal, ya generacional, que para a mí cada vez me da más rechazo. Como dije, me dan ganas de desinstalar todo e irme a vivir al medio del campo. Pero bueno, pasó esto. Resulta que para muchos Babylon es una película... es una película divisiva, eso sí. Podemos decir. Pero para muchos fue una carta de odio al cine. Y se la compara bastante con Los Fableman, uh-huh, que Los Fableman es una carta de amor al cine.
Claro.
Y si ya escucharon...
porque solo hay dos géneros de películas.
Claro, claro. Si hablas de cine, o lo amás o lo odias, es blanco o negro, obra maestra o una mierda. Es así como más o menos lo que estábamos diciendo recién. Lo que yo quería decir es que si nos escucharon hablar de Fablemans, una película que para cuando grabamos su podcast yo todavía no había visto Babylon, así que en ese momento apenas la mencionamos al pasar, creo,
uh-huh,
o no sé ni siquiera si quedó eso adentro, se las está como dije, confrontando. Y para mí ni Babylon es una carta de odio al cine, ni Fablemans es un viva el cine,
no.
Es el elixir la cura para todos los males, sino al contrario.
Claro, ahí Spielberg, de hecho, que si, está... si escucharon nuestro episodio sobre The Fablemans, ahí, bueno, hablamos bastante de que es un poco más complejo que eso, me parece. Lo que terminó siendo bastante más interesante de Fablemans, me parece a mí, que haber sido simplemente un niño que fue al cine y quedó maravillado. O sí, sea, sí. Como que es
resulta
más
que tenía un talento inconmensurable, claro. Y Dios, Spielberg, gracias por... Y no, me parece que lo que es más interesante, a mí me hubiera gustado que vaya más por ese lado, lo que tiene un poco más interesante es un director octogenario, legendario, uno de los mejores que jamás existió, reflexionando sobre su relación con el cine. Y me parece que Babylon, bueno, si vamos a compararla... Por ahí es útil tener en cuenta, Damien Chazelle es un millennial como nosotros, Spielberg es un baby boomer. Tenemos experiencias muy diferentes creciendo estas dos generaciones y creo que sí, es Damien Chazelle es pensando un poco el cine, separando tal vez el arte de la industria de forma bastante inocente, me parece, en algunos momentos. Hay veces que parece que es un hombre de 30 años describiéndonos una fiesta con prostitutas y personas cogiendo en los rincones y mesas con montañas de cocaína. Bueno, todo esto desarrollado por una persona que nunca fue a una fiesta en la que ni siquiera vi una bandeja con unas linitas de cocaína y nunca probó nada de eso. Hay algo de eso, me parece. Viste, Scorsese hizo Goodfellas, era un monaguillo. Su sueño era ser cura y terminó siendo director. Pero para cuando hace algo como Goodfellas, el chabón había vivido todas esas cosas en carne propia. Hay algo medio naif de Damien Chazelle acá que parece un... Hay algo que es raro. Es una película medio despareja. Tiene grandes momentos. Me parece que tiene enormes momentos. Se cae un poco sobre el final. Y termina siendo un experimento bastante extraño que yo disfruté un montón. Uh-huh. La verdad, me gustó mucho más de lo que no me gustó. Y mira, voy a decir algo polémico.
A ya ver,
que estamos haciendo
la
comparación con Fablemans. Fablemans me parece una mucho mejor película. Creo que me entretuvo más, me parece más interesante Babylon.
Mira.
Viste que cuando hablamos de Fablemans te dije, pero es una muy buena película, no me llegó tanto. Viste, esos.
Claro.
Esas máximas, la madre diciéndole, sigue tus sueños, es como, ya lo vi un millón de veces. Babylon.
Babylon tiene la merca.
Sí, sí. De nuevo, me parece que Damien no la tiene, pero.
Pero Babylon esto, sí.
Estamos en una... por toda esta forma generacional de opinar, de que todo es una mierda, ¿viste? Estoy de acuerdo o en desacuerdo con las cosas en su totalidad. Las películas buscan no ofender. Y si haces una película sobre el cine, sí o sí tiene que ser sobre lo maravilloso que es el cine.
Claro.
Porque la gente que va a ver películas es porque le gustan las películas.
Estoy completamente de acuerdo con eso. Quiero decir que te dejé hablar porque yo... Vi Babylon bastante tiempo antes que vos y de hecho le dediqué un podcast en solitario donde hice una catarsis verborrágica de una hora en Lista para el Primer Plano, que es mi podcast monólogo, básicamente. Uh-huh. Así que por eso, primero, momento chivo, y segundo, para dejarte hablar a vos que no habías podido hablar. Yo tampoco había hablado tanto con vos, me dijiste que te había gustado Babylon, pero como que no hablamos en profundidad. Y como segunda cosa quería decir es que ahora viéndolo como más en frío tampoco me parece algo tan extraño de Chazelle que haga esta película porque muchos la comparan con La La Land, ¿no? Como decir, mirá el director que hizo La La Land, que es como una película con mucho más luz y mucho más como esperanzadora. Después parece, bueno, muchos dicen que se enojó con la Academia porque no le dieron el Oscar, me parece una huevada eso.
Sí, sí,
pero bueno.
Pelotudez. Otra pelotudez fácil de decir, ¿viste?
Para mí se olvidó de eso.
De 140 caracteres o menos.
Claro. Y bueno, y después hizo esta, que es como la oscuridad, digamos, como la luz y la oscuridad. Pero no olvidemos que su primer película, y que para mí sigue siendo su mejor película, es Whiplash, que es una película bastante provocadora también, que tiene en el centro un protagonista y un antagonista que ninguno es... una buena persona, o sea, bueno, claramente J.K. Simmons no, pero Miles Teller también hace de un chico muy obsesivo y que llega a lugares muy oscuros para poder lograr su objetivo. Lo cual es...
es nada, una constante. Que no, La Land. No se,
por eso, no se aleja demasiado de los personajes que muestra en Babylon y del tono general o de la vibra que transmite, que es un poco más cercana a la oscuridad que la luz, digamos.
Sí, sí. El tipo viene haciendo buenas películas. También dijimos en nuestro podcast anterior quién es el próximo Spielberg. Chazelle, no. Tampoco es el próximo Scorsese. Claro. Es muy difícil de... estás confrontando un tipo de 30 y pico que se está teniendo una carrera atípica en un Hollywood que si... Tengo cosas para decir sobre, me parece, lo que opinaba sobre el Hollywood de los 20 y se puede extrapolar ciertas cosas que están sucediendo ahora. Uh-huh. Nada, está teniendo una carrera interesante, pero tampoco le pidas tanto. La La Land era una muy linda película, pero sí. Bueno, no sé si... La verdad que no la volví a ver, me parece que la vi solamente... Vos creo que la viste varias veces.
Sí, dos o tres veces cine. La vi, sí.
Recuerdo que el personaje de Ryan...
El soundtrack escuché más veces de lo que vi la película, pero...
Sí, 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 sí. Bueno, yo estuve escuchando la música de esta película, es muy buena. Fantástica. Y estuve escuchando las mejores canciones. Sí.
La, aparte, la música está ahí todo el tiempo, ¿viste? No sé está si está como presente. En un volumen demasiado alto o qué, pero es imposible no notar todo el tiempo la banda sonora.
Está muy presente, acompaña la acción constantemente y está muy, muy bien. La dirección de fotografía es preciosa. Uh-huh. Ahí tenés dos colaboradores de Chazelle.
Sí.
Que son Linus o Linus Sandgren, con quien filmó La La Land y First Man, No Whiplash. ¿Y cómo es que se llama el de la música?
Justin Hurwitz.
Justin Hurwitz, que la verdad se viene luciendo, porque sí. Tanto La La Land... O sea, de nuevo, en un Hollywood en el que la música normalmente es completamente genérica...
Sí, por eso digo que... es más común hoy en día no, ni siquiera notar la banda sonora y en esta no solo que la notas, sino que te apabulla.
Sí, sí, la verdad que sí. Escuché un datito que me pareció muy interesante. Se sabe que en las películas estilo Disney, los tanques hechos en... que parecen salidos de una fábrica hechos por una inteligencia artificial, la música... usan música temporal y después el compositor tiene que... Cuando ya está toda la película prácticamente editada, el compositor tiene que componer algo encima.
Sí.
Las mejores bandas sonoras normalmente se hacen de forma más colaborativa, como todos los aspectos de la película que nos gustan. Normalmente, cuanto más colaboración hay, mejor. Y parece que Justin estuvo componiendo la música mientras escribía el guión Damien.
Uh-huh.
Y un detalle pequeñito que me parece que es bastante... describe bastante cómo trabajaron... Resulta que si Justin había compuesto una pieza musical que le quedaba grande, quedaba larga para cómo estaba siendo editada cierta secuencia, Damien y su editor, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, no sé si también es un colaborador habitual, pero esta película está bastante bien editada, también es muy ajustada.
Sí.
Bueno, dice que Damien agarraba algunos planos, las tiraba para que la música se pueda resolver.
Claro.
Que es anti...
La hacía coincidir las escenas con la música cuando siempre es al revés, generalmente.
Claro, más cuando es música original, ¿no? Porque después Tarantino agarra claro. Una canción que ya existe y bueno, ya existía.
Claro.
Estás editando desde cero de una canción que ya existía. Pero bueno, sí, la música maravillosa, la fotografía preciosa, hermosos planos. La verdad que ahí tenés a Janusz Kaminski laburando con Spielberg. Como filman en Fableman, lo vi un millón de veces. Sigue siendo impresionante lo precisos que son, pero Babylon tiene mucha más energía y
sí,
tiene...
No,
me quedo con más imágenes, me
sí,
parece.
Sí, sí, sí. No, es realmente impresionante esta película, sobre todo la... Bueno, toda la secuencia de la fiesta es una cosa que no para, que no sé cuánto dura la fiesta, tipo como 40 minutos hasta que aparece el título.
Creo que más o menos media hora.
Sí, sí, es una barbaridad, es como... No sé, yo lo dije en mi podcast, me parece que desnudo estaba Chazelle ahí con eso, porque es como una cosa que no se puede creer por dónde la cámara va. Y
sí, sí, es
no,
muy audaz.
No el... hay no sé cuántos actores en esa fiesta, la coordinación, es una cosa increíble.
Sí, sí, muchos planos largos que recorren el espacio.
Sí, vamos de un personaje a otro, uno en el fondo, no, es como, no sé.
Eso fantástico. Que se viralizó cuando salieron los primeros trailers de Margot bailando, medio uh-huh. tribal, como sí. sacado. Bueno, ahí la cámara no corta. Después cuando le confirman, por razones que ella nunca se va a enterar, que va a tener su primer trabajo,
sí.
Sí. Cuando sale a la calle y sí. ya está saliendo el sol, cuando sale de la casa, quiero decir, sí, y sí, está saliendo sí. el sol, ese es un gran plano. Tiene, sí, sí. tiene mucha belleza.
Vi en Twitter, hablando de Twitter, un cuadro que alguien se hizo con el póster que decía tipo Babylon y la Y era la imagen de Margot así, tipo, sí, en sí. el plano ese, está muy bueno.
Es muy bella. Digamos, audiovisualmente, porque estamos describiendo los dos aspectos más importantes que componen una película, se recontra disfrutan. Es un poco larga además, me parece que el guión es un poco inseguro, tal vez... le cuesta llegar a las conclusiones, porque tal vez no hay conclusiones a las cuales llegar, eso ya es un poco más filosófico, pero me parece que no llega, le cuesta llegar al final que quiere llegar.
Sí.
Me parece que la tercera parte, cuando la película se pierde completamente en resulta, vieron que les habíamos mencionado que el personaje de Margot Robbie...
Sí, tenía un problema de
tenía
de
un apuestas. Problema de apuestas. Bueno, el tercer tercio de la película va a ser un enredo con eso, bastante tonto por sí. el tema de la plata falsa.
Sí, o sea, yo siento que, claro, como medio un capricho de Chazelle que quería hacer un homenaje a Boogie Nights y dijo, bueno, ¿cómo meto esto? Y inventó lo de Margot Robbie teniendo esa deuda.
Sí, entiendo la comparación. Todo lo que sucede con Tobey Maguire es parecido a lo que sucede con Alfred Molina en Boogie Nights. Si sí. no la vieron, véanla. Me parece, no la veo hace un montón, pero creo que es mucho más efectiva.
Sí.
Con mucho menos.
Sí, porque es mucho más. Es más corto, esta. Aparte, y como que.
Bueno. Es más corto, es algo que sucede en un solo lugar. Y
sí, sí.
Sí se le está diciendo que esta es una nueva Boogie Nights. Y me parece que Boogie Nights tiene un poco más de rock.
No, no. Hay que cuidar, chicos, lo que se dice.
sí. Ni no de un puede, extremo no ni del otro. Sí. Me parece que Boogie Nights tiene un poco más de rock, si bien también me parece que Paul Thomas Anderson capaz.
Sí, no olvidar que también Paul Thomas Anderson tenía tipo. Era más joven que Chazelle cuando hizo Boogie Nights. Sí, sí. Así que es como. Bastante admirable.
Bastante admirable, sí. Pero hay similitudes de cómo habla de la industria porno. Tal vez se puede hacer una buena tesis comparándolas, ¿no?
Claro.
Porque acá estás viendo
ideas
la parte...
A estudiantes que quieran hacer una tesis.
Claro, sí, sí, que quieran hacer un video ensayo para YouTube. Sí. Nosotros solamente conversamos acá. Pero sí, todo ese momento me parece... A ver, vamos por partes.
Dale.
La fiesta del inicio me parece, sí, maravillosa. La verdad que me divirtió... verla, escucharla, cómo van presentando los distintos personajes. Bueno, ya desde el comienzo, antes de la fiesta, hay como toda una idea que la pones en perspectiva recién al final. Están empujando una camioneta para llevar al elefante a la cima de una colina. Y la camioneta no da abasto. Entonces, los que están empujando la camioneta hacen que el elefante cague, los cague encima... para lograr el objetivo que llevar el elefante a la colina y después a una fiesta.
Sí.
Algo completamente innecesario, ¿no?
Innecesario. ¿Por qué un elefante? Y también hay un plano en punto de vista donde el elefante nos caga a nosotros.
Claro, así, claro. ¿No? Esa es la clase de cosas que hace que la gente piense, nos también me odia.
Claro,
y yo creo que también... Ah, bueno, esto me quedó un poco... No sé si quedó por la mitad. Me parece que también es que la gente hoy en día está tan hipersensible. ¿Qué es? Yo, Boogie Nights, spoilers, termina con Mark Wahlberg pelando el pito a cámara.
Sí, pero él está arrepentido, él está arrepentido.
¿Qué sé yo?
Mark Wahlberg, digo, no importa más.
Que se arrepienta, no me importa. Pero yo he visto cosas mucho peores que un elefante cagarle.
Claro.
Y no estoy hablando de porno extremo en películas. Y tampoco de John Waters, ¿eh? No es, nada de lo que vemos en esta película es demasiado, es tan extremo. Me parece que ciertas cosas escatológicas y sexuales culturalmente hacen más ruido que alguien despellejando
sí.
en plano a otra persona, ¿viste? Cosas violentas. Y en el Juego del Miedo, ¿viste? 15 minutos, agarrar 15 minutos de cualquier película del Juego del Miedo, ¿viste? Cosas mucho más horribles que un elefante haciéndole caca en la cara a alguien.
Sí.
Es una boludez. Pero me parece que me gusta eso, ¿no? Como que están estos tipos siendo cagados encima para cumplir la tarea que les dieron y llevar, nada, mantener viva la magia.
Sí, sí.
Que en ese momento tenía mucho que ver con el libertinaje.
Que bueno, que era cierto esto, incluso, bueno, todo el código Hays y todo eso, un poco a partir de todo este desastre que hacían.
Sí, sí. Los locos 20. Se les dice los locos 20 por algo.
Sí.
De hecho, nosotros hablamos del código Hays en un episodio de La Industria. Pobrecita, La Industria está ahí, abandonada, pero hay muy buenos episodios, muy informativos.
Así
estoy muy orgulloso de ellos, así que vayan, si les interesan estos temas, vayan a escuchar. La cuestión es que una de las cosas que hicieron que este código se cree fue la muerte de una actriz joven que estaba en una fiesta de estas descontroladas con un actor que se llamaba Fatty Arbuckle. En ese momento todos los diarios agarraron esta noticia, era como miren lo dementes que están en Hollywood, vale todo. Esta mujer en realidad lo que tuvo fue una especie de desgarro de vejiga y se murió por una infección a los 4 días. Arbuckle, su carrera fue destruida y se hicieron 3 juicios en los cuales al final terminó siendo declarado inocente.
Bueno.
La que siguió buscando justicia fue una amiga de esta actriz que se llamaba Virginia Rapé, que es bastante extraño.
Sí.
Rape es violación.
Sí.
Es en inglés.
Me acuerdo el nombre por eso cuando llenamos la industria.
Es bastante raro. Y bueno, hay mucha gente que... Esto lo estoy explicando para quien le interesa saber un poco de historia. Y también para decir que el gordito al cual una actriz le está meando en la cara en la fiesta, una de las primeras cosas que vemos en la fiesta, supuestamente está inspirado.
Claro.
Todos los personajes, salvo 2 productores altos ejecutivos de MGM, todos los personajes son ficticios. Esto es importante porque hay muchos amantes de la era de oro de Hollywood que... Las razones por las cuales decían que esto era una carta de odio, esta película era una carta de odio al cine, qué sé yo, era porque era como que tomaban estos íconos, más o menos lo que pasó con Blonde.
Claro.
Bueno, pero son personajes de ficción.
Sí, están inspirados como en personajes reales o en combinaciones de varios, pero bueno, en sí no.
Pero bueno, fíjate la diferencia que la mujer esta, lo vemos a este supuesto Fatty Arbuckle llorando como un nene pequeño. Ahí sí se pone un poco sensacionalista Chazelle, creo. No sé, me parece que hay cosas que se ven en esta fiesta que arruinan el punto que creo que estaba queriendo hacer, porque vemos a una mujer morir de sobredosis o quién sabe, llenar los huecos vos. Quién sabe si la tocando a palos, no sabemos qué pasó en esa habitación.
No sé si se llega a morir. No me acuerdo si dicen que se llega a morir o cómo la sacan porque está como medio...
Me parece que está muerta. Me parece que está muerta. Yo por lo menos interpreté eso y es curioso cómo te distraen con el elefante mientras están sacando el cuerpo por atrás. Ahí sí, esto es completamente negativo. Bueno, abuso animal, usar un elefante para lo que se usa acá. Pero por otro lado, si hay un actor que le gusta que sus chicas le hagan pis en la cara... problema tengo yo, o sea, no voy a juzgar.
No, ¿entendés? Obvio, qué sé yo, el tema.
Si hay gente que le gusta...
Si esta chica tenía 15 años, como un montón, pero bueno.
Bueno, claro, sí. Esto no sé, eso sí no se especifica, o se especifica que era menor, creo
sí,
que
se especifica
sí, creo que
dicen
que era
menor. Sí,
bueno,
es menor.
Por eso hay algunas cosas que están mal y otras cosas que son, bueno, nada, o sea, hay gente que le gusta coger en la fiesta, en el medio de la fiesta, y
no,
bueno, si está todo bien, está todo bien, o sea, tampoco... Yo creo, viendo la película toda completa, que... A lo que quiere llegar es a que por lo menos las cosas estaban más claras en ese momento. Eran estas fiestas en donde estos tipos hacían con consentimiento en general en lo que querían hacer. Y después se empieza a ocultar todo. Y más adelante en la película tenemos 2 extremos. Uno, la fiesta esta de la alta sociedad, de los viejos ricos aterrizando en Hollywood e intentando imponer sus valores... en este lugar de locos, en este lugar medio fuera de control que... Recordemos, Hollywood se establece en donde se establece, en el medio del desierto, porque era como una cosa alejada de todo.
Sí.
O sea, no era Nueva York, era en el medio del desierto. Es una ciudad que creció porque nadie podía saber lo popular, lo importante, lo enorme que iba a ser el cine. Y es un montón de locos que se habían mudado ahí a hacer sus peliculitas. Cuando el mundo empieza a notar lo... enorme de esta creación es cuando empiezan a aterrizar los buitres de siempre, la gente de plata, etc. De hecho, uno de los diarios que hizo mucha leña con lo de Fatty Arbuckle era William Randolph Hearst, que es Citizen Kane, ¿no? Es en quien se pasa Citizen Kane y que se menciona en esta película. Me parece que después vemos esta fiesta de la alta sociedad en la cual el personaje, ay, se me sigue olvidando el nombre de ella.
Nelly.
En el que Nelly no soporta que la tengan controlada de esa forma. Y tenemos el otro extremo de que las perversiones se empiezan a esconder abajo de la tierra. Y yo creo que más que un homenaje a Boogie Nights, la razón por la cual está todo eso con Tobey Maguire es que te empiezan a mostrar que todo eso se empieza a esconder y sí. Empieza a ser cada vez más extremo. Y a mí tan extremo no me pareció. De repente tenía ese problema, ¿viste? Se van metiendo como en una especie de infierno y hay gente deforme como de esas personas de circo.
Es buenísimo todo eso, porque es como cada vez más bizarro y cada vez más tipo no sabes qué va a haber en el último piso. Es como...
Mira, yo creo que se supone que tiene que ser más terrible que las cosas que vemos en la fiesta del comienzo. Y no es eso.
Claro.
Yo tengo a veces una mente bastante retorcida. Cuando vemos ese hombre gigante, cuando llegan al fondo de todo, pasan el cocodrilo y vemos ese hombre gigante y una especie de jaulita con ratas. Tengo que admitir, sin pensarlo demasiado, pensé, ¿qué es hacer? ¿Se lo va a meter en el orto? ¿Qué se puede hacer con una rata que sea terrible? ¿Se la come?
Claro, no me hizo acordar a Nightmare Alley, ¿viste? También que hacían eso.
Bueno, pero Nightmare Alley un circo, era, claro, ¿viste? Toda la superficie. Era, y esto tipo te lo van presentando, no sabes lo que te voy a mostrar, la cosa más increíble y terrible. Y termina siendo medio una pavada. Me parece que se supone que tiene que ser como, tenemos que pensar que es la cosa más horrible.
O sea, yo creo que lo horrible es que hay gente básicamente esclavizada ahí abajo haciendo, entreteniendo a la gente. Pero haciendo cosas muy, muy extrañas. Pero
tampoco
sí.
Lo vemos, o sea, no sé. Yo cuando vi las jaulas, viste que lo muestran medio rápido, pensé, acá vamos a ver nenes de 8 años. No se va a la mierda.
Claro,
¿entendés?
No. Toda gente medio House of the Dragon era un poco... En el House of the Dragon había
es peor.
Eso.
En House of the Dragon vemos cosas peores, sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que en definitiva termina queriéndonos decir un poco esto, ¿no? Como
claro.
Que... Y yo creo, a mí otro problema que tuve también con eso conceptualmente es que las personas que es más probable que maten una prostituta por diversión, la gente que iba a pasar el fin de semana a la isla esta del terror en donde habían prostitutas menores
era,
de edad.
Sí, no me acuerdo.
¿De Epstein?
Sí.
Eran los que estaban en la fiesta de la alta sociedad, ¿no?
Claro.
Eran los actores y actrices y sonidistas, camarógrafos y gente que iba a las bacanales esas de Hollywood de los locos 20. Así
sí,
que me parece
cierto.
Que ahí hay algo un poco raro, pero me parece que lo que quiere... Yassel quiere llegar a esa idea de que vienen los de la iglesia, los evangelistas, a purificar todo y la mugre se tiene que esconder abajo de la alfombra en donde... Mandas las cosas al sótano en donde se ponen peores, qué sé yo, no sé cómo describirlo. Me parece que toda esa línea va por ese lado y no me termina de convencer, pero es interesante ver a Yassel desarrollándola.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece interesante eso que decís de que el escándalo y el libertinaje seguía sucediendo, pero bajo tierra, digamos, escondido. Eso me parece interesante, pero sí, es cierto que es un poco hipócrita el dejar de lado a cierta clase de... cierta parte de la sociedad que no estaba fuera de eso, digamos. O sea.
Pero bueno, una de las líneas más interesantes de la peli es que es como una especie de... nuevamente contar el cambio... los cambios que hubo en Hollywood, no solo con la llegada del código Hays, uh-huh. sino con la llegada del sonido, algo que cambió para siempre la industria.
Sí.
La película está dividida en tres partes.
Sí.
La primera es la fiesta y el día de rodaje, me parece.
Sí.
La segunda es el ascenso...
Bueno, el día de rodaje no mencionamos mucho, pero es...
Sí, sí, quería hacer ahora... Pero bueno, nada, la parte central es el ascenso de Manny y Nelly.
Sí.
Y la tercera parte es la caída, centrada en toda esta serie de enredos con el tema de la plata y
sí,
demás.
Sí, sí. Que ahí, o sea, lo que termina quedando el cierre más limpio, digamos, es termina siendo el del personaje de Brad Pitt, que termina suicidándose.
Sí, me pareció un poco... A mí me pareció medio desinspirado cuando veo que sube la escalera.
Claro, o sea, es re obvio lo que va a pasar, pero a mí me terminó gustando el desenlace.
La cámara se queda afuera, pero
sí.
De manera tal de que se vea el baño.
Está bien, a mí me gustó eso.
Ya para ese momento me parece que estamos en el tercer acto en el cual casi todas las decisiones me parecían poco interesantes, más en comparación de los mejores momentos.
Sí, sin duda, los mejores momentos están en la primera mitad
de la película, sí, que son, bueno, ya dijimos, la fiesta en general, pero el día de rodaje, cómo se rodaban las películas eso antes en un descampado, 5 películas al mismo tiempo porque no habían micrófonos. Claro, es espectacular.
Aparte es, yo literalmente me reí con carcajadas, o sea, tipo, todo lo que pasa es hilarante. Manny queriendo detener la huelga con... Increíble. Y Brad Pitt diciéndole, viste, es re bueno, Manuel, no sé, y el otro tipo disparando.
Sí, arreándolos como vacas. O sea, sí. La idea es que Manny, un mexicano, está haciendo las veces de cowboy y las vacas están siendo los extras. Ahí tenés una. Me parece que está diciendo algo interesante.
Claro, Chassel, se estaban, ¿viste?, queriendo sindicalizar y a los latigazos, ustedes se quedan acá.
No, sí, sí, trabajan o trabajan a los tiros, a los tiros. Me parece que es espectacular y hay grandes planos. En ese momento se cuenta con grandes planos porque hay un momento en donde. ¿Cómo es que se llama el personaje de Brad Pitt?
Jack Conrad.
Jack Conrad es un nombre muy de actor de la época.
CR.
Hay un momento en donde Jack él está hablando con su colega y vemos a la escena del caballo y los tiros y todos los extras, sí, corriendo de fondo. Muy bien ese momento y es uno de muchos. Toda esa secuencia es fantástica. Antes de eso me parece también bastante interesante. Ah, quedó algo por la mitad. La La Land... me parece, yo escuché tu podcast y también los insto a que ustedes también lo hagan si quieren escuchar la Vicky.
Quiero decir, lo grabé cuando la vi, que ya
pasaron un par de semanas. Parece,
así, sí. Que no la volví a ver, por eso digo que ahí estaba como más fresca de todo cada escena.
Bueno, nada, dijiste algo interesante que me pareció que La La Land era el Yin de Babylon, que sería el Yang. Lo interesante del Yin y el Yang es que el Shin, la parte blanca tiene una partecita negra.
Claro.
Y la parte negra tiene una partecita.
Es cierto.
Entonces La La Land te mostraba cómo estos actores vivían en departamentos, 5 personas en el mismo departamento de 2 ambientes, pero se ponían los vestiditos lindos para ir a la fiesta a ver si alguien me ve, me señala y bla, ¿no? Eso es describiendo una secuencia musical.
Sí, de la Someone in the Crowd.
Claro. Acá sucede algo similar, me pareció bastante fuerte como... De diseño de producción también está muy bien esta película, sí. Y me pareció llamativo cómo cuentan los departamentos, que son absolutas pocilgas.
Sí, cuando después de conocerla a Nelly en esa fiesta...
Con el vestido perfecto.
Con el vestido, claro, y como la actitud de ella, que se cree estrella y todo esto... Después cortara cuando se levanta en esa posilga y decís, pero ¿dónde se quedó a dormir? Tipo, en la calle, no sé, y no, y era su casa.
Me parece, o sea, que es, el eso también es una, muy... es una forma muy visual de contar el show. Claro. Estas personas son. Su vida es un show.
Sí.
Lo que deciden mostrar no tiene nada que ver con cómo viven. Uh-huh. También hay algo que se habló de la dirección de arte, de que es medio anacrónica, y creo que eso se nota que es una decisión.
Sí, sí.
Muy consciente. La música también. Obvio. Algunos de los momentos, sí, de que los mejores, de hecho, momentos musicales.
Hurwitz, dijo que se inspiró más en el rock que en el jazz, que por ahí hubiera sido lo obvio, porque quería como un sonido que sea un poco más anacrónico y que suene más rebelde, digamos.
Algunos de los momentos que más que mejor suenan, de repente esta cosa medio jazzera, que supuestamente la trompeta supuestamente la está tocando el personaje más débil de la peli. Uh-huh. De repente se escucha como una especie de base electrónica que termina de armar el momento. Y bueno, sí, es una cosa completamente anacrónica.
Sí.
Los vestidos que usa ella son cosas...
Sí, cómo habla, o sea, como que no sé si hablaba así la gente.
Sí, es todo extremo.
Sí.
Me parece que se tiene que entender de que no es una película que busca reconstruir la época.
No, 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 para nada.
Creo que la dirección de arte...
De esa forma hubiera sido un embole, o sea, hubiera sido, no sé, The Artist.
Sí. Sí, sí, que es una muy linda peli.
Claro, que me gusta, pero o sea, es otro tipo de película, no.
A mí en su momento también me gustó, pero bueno, es una cosa, sí, medio, vas a tomar un vaso de agua, ¿viste?
No tiene, claro, claro.
No tiene sabor. Esta película sí tiene sabor, me parece. Volvamos a este fatídico día.
Sí.
En el cual vemos que, aparte de estar buenísima, esta actriz...
¿Vos viste lo que es Margot Robbie? Tiene una presencia, me parece, que es como... hipnótica. ¿Le crees completamente que se volvió estrella en un día? O sea, después de ese set. Porque increíble, increíble.
Se destaca, me parece que es la que mejor está.
Sí.
Me quedé con un poco de ganas de ver de que su personaje sea más la clase de actriz de los años 20, de los años de los locos 20, porque esta es Margot Robbie con un vestido, pelo rubio, largo, claro, va, pelo o en sea, realidad.
¿A qué te castaño. Referís? ¿En la estético o a nivel guión?
En la estética y en la onda. Leí que en algún momento este personaje iba a ser interpretado por Emma Stone y creo que iba a quedar mucho más en la idea.
Claro, porque Margot es como más bomba y Emma Stone por ahí es como más...
Sí, yo acá la vi a Margot Robbie siendo Margot Robbie, estando buenísima, siendo una de las actrices más bellas que salieron de Hollywood en los últimos 10 años. Uh-huh. Y ya se están cumpliendo 10 años desde que la conocimos en el Lobo de Wall Street. Sí. En esta película hace del personaje de Leonardo DiCaprio, ¿viste? Sí.
Como que ya hizo el círculo, ¿viste? Su carrera.
Que es como un círculo, sí. Es increíble como sigue igual. Viste, muy buenos genes australianos.
Sí, posta, ¿no?
Le tocaron.
Pero sí, es cierto que para mí, más allá de que sí, estéticamente es súper algo Robbie y nada más. O sea, como que no... Si ves una foto fuera de la película, como que no puedes decir, ah, es una película que transcurre en los años 20. No. Sí. Pero más allá de eso, su personaje también es como medio un registro. O sea, como que está siendo medio Manic Pixie Dream Girl. No es que tiene mucho más para ofrecer.
Yo en ningún momento pensé que era una especie de Manic Pixie Dream Girl. Sí es la mujer fantasía. De esto hablamos cuando hablamos en los últimos meses. Dio la casualidad de que hablamos de Elvis, hablamos de Marilyn Monroe en un podcast que no subí de Blonde. Tal vez lo suba para Patreon. Pero bueno, nada, estas especies de fantasías, de personas que se vendían como a la fantasía sexual.
Sí.
Básicamente mi objetivo con todo lo que digo y con cómo me muestro en los medios es que después de verme en el cine vayas a tu casa y te masturbes pensando en mí.
Claro.
Cómo movía la cadera Elvis. Pero bueno, lo que tiene interesante es que este personaje está basado en la primera It Girl, que ¿cómo era su nombre? Vos esto lo dijiste en tu podcast.
Sí, Clara Bow.
Clara Bow. La mayor inspiración para este personaje es una actriz que se llamaba Clara Bow, que fue una de las primeras actrices que se animaban a airear sus preferencias sexuales, etcétera, en los medios y demás. Y esto también se veía en la clase de personajes que interpretaba en las películas.
Exacto. Que, bueno, como era una estrella de cine mudo pre-código, podían mostrar y hacer más cosas, digamos, que las que se pudieron ver después, básicamente.
Bueno, dato de color, esto lo desarrolla muy bien Vicky en su podcast, pero se le dijo It Girl a ella porque su papel consagratorio, que dejó locos a todos los hombres y a todas las mujeres que le gustan las mujeres, era una película que se llamó It. Entonces ella era la It Girl, de ahí en adelante pasó a ser un término que se usaba para hablar de la chica del momento, y hoy en día creo que es algo que se dice sobre cualquier persona.
Sí, para modelos, influencers.
Hay como un montón de It Girls, en algún momento la idea era que había una sola por vez. ¿Viste? Lo que tiene de maravillosa esta secuencia es que se ve todo el caos que sigue siendo así, que es necesario para que una película termine funcionando. Hay mucha gente que dice que una película, el simple hecho de que una película se termine de editar, empiece y termine, ni hablemos de que sea fallida o termine siendo una obra maestra, bueno, es un milagro.
Es un milagro
que exista.
No tiene sentido lo complicado que es.
Obviamente en este momento esta secuencia está súper exagerada, pero sí era muy caótico filmar en aquel entonces, había mucho menos cuidados, nos muestran que un extra murió porque a los extras se les decía, bueno, peleen, tomen estas armas, no tienen filo, hagan de cuenta de que están peleando, esa clase de cosas. Hay historias, viste, dando vueltas de rodajes que fueron así.
Sí.
Hay una película famosa, no me acuerdo si era del diluvio, del Arca de Noé, que los extras se les dijo, bueno, ustedes tienen que escaparse del diluvio, y soltaron un montón de agua sobre los extras y los extras corrían y parece que salvaron al par, o sea. Pero lo que tiene de maravilloso, y ahí es donde ves el amor que le tiene al cine, ¿sí? Damien Chazelle, es el final de eso, ¿no?
Fantástico. Yo creo que después de ver eso, yo dije, ay, no puedo odiar el cine si hace esto. O sea, es imposible.
Tal vez lo que está diciendo, bueno, primero describimos el momento porque es maravilloso, ¿no?
Sí.
Lo tenés a este actor, uno de los primeros, tenemos que entender que la primera generación de galanes de la pantalla grande, todo el día en una carpa, aburrido porque todavía no le toca filmar, porque Spike Jonze, Otto...
Spike Jonze. Amamos.
Una aparición estelar del gran Spike Jonze. Haciendo de un director alemán de esos que seguro se escaparon del nazismo porque estaba lleno en Hollywood de directores alemanes dirigiendo, y bueno, un demente que perdió 20 cámaras por meterse en la batalla. Están esperando, rogando porque llegue una cámara antes de que pierdan el sol. De hecho, uno de los momentos más divertidos, que es muy de director loco, es cuando este Otto le está pidiendo perdón al sol por desperdiciar.
Sí. Perdón por darnos tan linda luz.
O por no aprovecharte. No pude filmar. Sí. Pero bueno, cuando llega Manny con la cámara, se siente un héroe. Sí. Es de esos momentos que hasta la cosa más pelotuda... hasta cuando aportás la cosa más pelotuda en un rodaje, te sentís como que sos parte de la magia. Claro. Captura muy bien esos momentos de lo hermoso que es ser parte de este mundo. Pero bueno, lo mejor de todo es que Jack está dado vuelta, está muy borracho.
Para de chupar.
Hay un plano hermoso que hace pensar en un plano similar, famoso del séptimo sello, en donde lo están empujando por sobre la colina que llega donde se tiene que dar un beso con... No queda claro, porque es parte del chiste, es que hay una batalla y él está viendo una mujer imaginaria. Es muy divertido eso, tratar de entender la película, pero en realidad no tenemos la información suficiente, no existe. Y bueno, el chabón está súper borracho, el sol se está yendo, la cámara, es el momento perfecto, la pirotecnia está lista. Y el chabón, completamente borracho, pregunta... Otto creo que le dice algunas direcciones y Jack solo necesita saber, bueno, ¿pero la conozco o no la conozco? No, no la conoces. La estás imaginando. Ok, acción. Y de repente es el galán, la clase de galán, se transforma.
Se transforma y queda así como sobrio. Sí, sí, fantástico.
Y ahí tenés la magia del cine, cuando todo ese caos...
Y se le posa una mariposa.
Me estaba olvidando de eso.
Es buenísimo.
Toda esa especie de orquesta fuera de control, ese caos que es imposible de imaginar que resulte en algo mirable... De repente todas las cosas
tienen sentido,
caen en su lugar y capturaste magia
sí.
A 24 cuadros por segundo.
No, es buenísimo. Se transmite todo eso increíblemente bien. La adrenalina y la belleza, la magia, todo. Y antes de eso, durante cuando está todavía todo fuera de control, tenemos el montaje paralelo con lo que está pasando con Nelly. Que también es fantástico, o sea, como que es de un ritmo increíble, de esto de cuando empieza a llorar y a no llorar con una lágrima, con dos lágrimas, es como buenísimo.
Bueno, también hay algo que es muy, me pareció que estaba lindo, que hay un montón, las mujeres anónimas de la industria, ¿viste?
Sí,
porque ahí tenés una directora de esas que le
que
daban a dirigir.
Trivia es la esposa en la vida real de Damien Chazelle.
Ah, mira, no sabía. Tenés a esta especie de personaje medio extraño, que es una amalgama de un montón de cosas, porque es la que hace los intertítulos, pero también es como una especie de hace esta presentación, es como la lesbiana, es china y es lesbiana, y esa cosa exótica que calienta que sea lesbiana. Es una mezcla de cosas, también es una persona que queda en el camino cuando se pasa al cine sonoro. Se entienda lo que quiere ir, pero me da la sensación de que son tres personajes en uno, porque no entiendo cómo esa persona está cortando el negativo. No me termina de cerrar. También es una película como experiencia, ¿no? Hay ciertas cosas que no funcionan intelectualmente, pero gustaba verla a esta mujer.
Sí.
Hay ciertas cosas que a veces funcionan de esa forma. La contraposición de este loco día de rodaje es cuando llega el cine sonoro y los estudios se dan cuenta de que si quieren seguir siendo competitivos, todos van a tener como una especie de carrera armamentística. Si uno lo hace, los demás lo tienen que hacer.
Me parece que está re bien puesta toda la escena de cuando lo mandan a Manny a ver The Jazz Singer y después hace el llamado ese y le dice, tipo, todo está por cambiar. Es como, fa.
Es la clase de historia que me imagino leer en un libro con anécdotas.
Sí, tipo, todo está por cambiar, punto, siguiente capítulo.
Claro, y mientras lo lees, pensás, esto seguro no pasó así. Porque es demasiado perfecto. Pero no nos olvidemos que la gente que hace películas son expertos exageradores, ¿viste? Entonces queda como eso. No pudo quedarse a ver el final de la película. Tenía que salir, levantar el teléfono y decirle, tenemos que hacer esto porque
todo está por cambiar.
Pero bueno, una de las mejores secuencias y que me parece que funciona muy bien espejadamente con el loco día de rodaje en esa llanura es cuando todo pasa a ser en estudios y todo tiene que ser más controlado por la cuestión de que ahora el sonido se está... importa, ¿no? Se está capturando.
Esta creo que es mi escena favorita, me parece, porque tiene también un... una precisión de montaje y de ritmo.
Es orquestal.
Funciona muy bien. Es increíble.
La verdad que sí, no para. Y también captura un poco esa magia, más allá de los cambios que son muy entretenidos de ver, ¿no? El tipo de la cámara tiene que estar en una caja en donde se termina muriendo. Mueren muchas personas.
Ese es el mejor chiste de todo. Tipo,
sí, que cae muerto, cae tipo de cara al piso. Está bien que en Hollywood, en la historia de Hollywood y en esta época murió gente, pero de nuevo, tengan en cuenta de que no es Damien Chazelle odiando el cine diciendo moría una persona por día. Es el tono de exageración que claro. Busca la película. Porque ya veo que un poco la gente que sale odiando la peli, claro, y te piensa...
Al final es tipo en memoria, claro, claro, de todo esto que murió.
Está queriendo decirnos algo cambiando la realidad. Claro. No estás viendo un documental. Pero bueno, están estos detalles, la persona especializada en sonido metiéndose. Sí. O sea, yo que estuve en rodajes pensaba, no importa tu rol... No podés interrumpir una toma así, yo tipo lo hubiera matado. Esperá que termine el plano, que la directora diga corte, o el jefe de piso, porque también está esta figura que es como la especie de asistente de dirección, que sí. Está como dirigiendo al equipo, y ella, la mujer, ya sé, no sé si sabe, nos enteramos no. Del nombre del personaje, es como la directora de actores, ¿no?
Sí.
La directora de lo que está en escena. Tenés que esperar a que diga corte y después decir, lamento que haya salido bien el plano, necesito una retoma. Pero bueno, nada, es caos. Sí, se entiende como caos. Que son los primeros
sí, o
días.
Sea, es otro tipo de caos, pero caos al fin, porque también están 7 horas para esa escena de 2 segundos. Que bueno, más allá del humor y todo eso, se vuelve a reflejar eso, o sea, de la dificultad que requiere un segundo, un plano, una escena. Y bueno, obviamente que esto está despejado también de, todavía no mencionamos a Singing in the Rain, pero bueno, es como una parte importante de esta película, porque tiene, más allá de que la vemos al final, tiene muchas cosas,
secuencias, sí, referencias.
Que, referencias, digamos, que homenajea directamente cosas que se ven en Singing in the Rain y acá se ven, pero como a nivel mil, digamos.
Sí, para quien no sepa, Singing in the Rain habla también del paso del cine mudo al sonoro. Se satirizan un montón de estas problemáticas. Sí. Hubo muchos actores que... No sé, tal vez eran muy bellos, pero tenían una voz...
Claro, tenían un acento de mierda de refugiado nazi.
¿No? Sí, sí. Bueno, en el caso de Nelly, no, es Margot Robbie haciendo su tonada de New Jersey.
Sí, que igual no me pareció a mí que sea... No estaba suficientemente enfatizado, creo, el problema de la voz, porque en ningún momento me pareció como que sea demasiado problemática la voz, como si lo es en el personaje de Singing in the Rain. ¿Qué habla todo así?
Claro, que habla...
Entonces, bueno.
Tiene una voz de pito. Sí. Sí, es cierto. Tal vez es otra cosa que quedó, me diste medio en el camino. Pero estas cosas sucedieron y en Singing in the Rain, 20 años después de que hayan sucedido, se contaban en un tono muy diferente al de esta película.
Sí.
Pero para terminar con esta secuencia, sí, me parece maravilloso cómo se van contando las tomas y las retomas, las distintas razones por las cuales se puede llegar a arruinar una toma. Y de nuevo, hay un momento mágico que creo que funciona muy bien comunicándose con ese momento del atardecer y las explosiones y la mariposa, que es cuando por fin el plano sale, no es el plano épico que habíamos visto antes, es la presentación del personaje, por lo que entendemos. Pero cuando por fin sale, todos festejan como como se celebró cuando Argentina ganó el Mundial hace un mes.
Sí, se abrazan.
Sí, sí. Y eso es la emoción, lo que se puede sentir cuando estás en un rodaje. Que la cosa más pelotuda cuando por fin, como decía antes, cuando las piezas todas se terminan de encajar y lo viste y sentiste que esto es lo que necesitábamos para este proyecto en el que estamos trabajando tantas personas, es una sensación como ninguna otra. Y bueno, algo que me quedé con ganas de decir es si Damien Chazelle tal vez está preguntándose, bueno, para llegar a estos altos, ¿vale la pena toda la basura?
Sí,
se
sí.
Está haciendo preguntas.
¿A qué costo, digamos?
Claro, el costo, qué sé yo. De nuevo, reducirlo a... Es un tipo que está dedicando su vida a dirigir películas y casi todas sus películas tratan sobre un artista que tal vez deja mucho de sí en el camino pensar que es porque odia todo es muy, me parece muy extraño.
No. Me parece que en esta película y en su carrera también, si queremos citar de nuevo a La La Land, es como que lo que está presente es esto que decías vos recién, la pregunta, la contradicción de decir, bueno, a mí me encanta esto, pero tiene toda esta mierda, pero no existe una cosa sin la otra, entonces bueno, es como...
Como si fuese, esto también es medio reduccionista, pero es como si fuese un adicto,
claro,
reflexionando, o tal vez pensando, ¿esto es una adicción?
Claro.
¿Esto es arte o es una enfermedad? ¿Qué sé yo? Sí. Me parece que son esas cosas interesantes que, bueno, nada, a mí también el cine es una de las cosas que más me gustan y esta clase de cosas las pienso.
Sí, obvio. Y me parece que alguien, nosotros la pensamos encima porque, bueno, hablamos de esto y eso. Pero imagínate alguien que trabaja, o sea, Damien Chazelle, literalmente, que está en rodajes todo el tiempo, que tiene que enfrentarse.
Hipotéticamente podés ser un fanático que crea que el cine es la cura de todos los males del mundo y solo estamos a una buena película de que no haya más guerras. Puede ser, y tal vez hay directores que para dedicar tanto de su vida, tanto de sí, perder tanto de sí en algo tan específico, y como decíamos, tan caótico, tan complejo, por ahí necesitan creer algo por el estilo. Pero bueno, acá tenés un director que está reflexionando sobre eso y me parece muy interesante. Y
sí,
me parece
con el estado actual de la industria, porque la industria del cine, o sea, existe el arte y va a existir la industria siempre. Sea en los años 20, como funciona en los 50, o como funciona ahora con todas las fallas que tiene, que son distintas a las del 20, pero son problemas al fin. Entonces me parece que esa contradicción y esa cosa inseparable de las dos cosas es lo que le genera a Chazelle estas preocupaciones y estas preguntas y le genera haber escrito esta película, que él dice que la tiene pensada hace mucho tiempo, no es que después de su cuarta película dijo, bueno, ahora de que no gane el Oscar voy a hacer esto. O sea, como que él dijo en una entrevista que es de las primeras historias que quiso contar, pero
que
como
no gané
era
el Oscar,
tan grande.
No lo entiendo porque ganó el Oscar a mejor director. Es el director más joven de
claro,
la historia.
Claro, o sea, encima el director más joven de la vida. Sí, sí, Justin Hurwitz ganó dos esa misma noche.
Sí,
es como un montón, pero bueno.
Es raro. Hay gente que ve las cosas como muy granja de clics, me parece. Tal vez antes de llegar al final, quería pasar por un momento que me parece que nos tira algunas cosas para pensar bastante interesantes, si bien ya es el momento en que la película va perdiendo energía y para mí se pone demasiado literal. Uh-huh. La escena en la que Jack se encuentra con esta...
Con Jean Smart, con la especie de periodista.
Se entiende que es una persona que está teniendo una segunda carrera en esta nueva frontera que es Hollywood, porque
claro,
en un par de momentos dice... No sé qué mierda dice, que antes, se da a entender de que antes escribía sobre cosas más serias,
ajá,
que estas peliculitas.
Claro.
Que también hay toda una cuestión de que el cine no es tomado en serio a
sí,
través del...
que también está en Singing in the Rain, eso como, viste, el personaje de Gene Kelly que defiende el cine versus el teatro, que acá es lo que hace Jack Conrad, que era el teatro. En el teatro había voz, justamente, y había poesía. Era como lo que se tomaba como el verdadero arte versus hacer gestos.
Claro. Sí, es muy loco hoy en día que el cine es tan parte de nuestras vidas. Pensar que si en algún momento era poco antes de cuando empieza esta película, estamos hablando de una década antes, uh-huh, era prácticamente una atracción de circo el cine.
Sí, era para las masas y porque era lo barato, básicamente, porque la gente bien va al teatro, la gente pobre va al cine.
Ahí es donde empieza a tirar data, me parece, el guión de Damien.
No sé si es data, o sea, como que es una realidad también.
No, lo que quiero decir es como que es medio positivo.
Sí, sí.
Es menos...
Es como el momento más, tipo, esto es la tesis de la película, ¿viste? Pero...
Sí me parece interesante de todas estas cosas que se dicen en palabras y nada más. Cuando Jack está discutiendo con su esposa porque falleció su amigo, le dice, vos venís de Broadway, en Broadway cuando 100.000 personas van a ver una obra de teatro es un éxito, acá es un fracaso rotundo. Y eso también te da a pensar la escala,
sí,
del cine. Ya en ese momento la escala era de algo como nunca antes había visto en la historia de la humanidad. Este momento es positivo, el discurso de Jean Smart, de esta periodista, Está. Me gusta el tono de que es como una especie de cosa igualmente de mágica, de magia del cine, como terrible.
Sí. Es magia, pero a la vez es re triste. Como...
Es como que describe la industria de Hollywood y el cine como cosa más grande, como una máquina a la cual se le da de comer personas de forma constante, sabiendo que las va a tener que, en algún momento, las va a digerir y cagar y
sí,
no,
y
no
escupe
le van a servir
los restos,
más.
Sí.
Y escupe los restos. Y es así como funciona, pero de esa forma, pasando por esa máquina, llegas a una especie de
inmortalidad. A la vida eterna, claro.
De la posibilidad de que alguien en 80 años...
Que es algo que yo siempre pienso igual cuando veo una película vieja que sé que están todos muertos, digo tipo, ¿qué onda? Estoy viendo un montón de fantasmas. O sea, como que tengo un momento así medio extra película donde pienso, están todos muertos. Pero bueno, es como algo lindo y algo triste a la vez, no sé.
Y también lo que quería decir es que por extensión, la persona que te va a redescubrir en 100 años, hipotéticamente, siempre y cuando se conserve la historia del cine, que es algo que no
sí,
siempre se hace,
bueno,
lo van a ver a Jack en el momento que se empezó a rodar esa escena en la cual se perdió en los ojos de esta mujer imaginaria y explotaron bombas atrás mientras dos ejércitos estaban matando y una mariposa se posó en su hombro. No van a ver lo que sucedió antes de que apenas se podía mantener parado.
Sí, ni probablemente su triste final muerto en un baño.
Claro, esa es la magia del cine también. Tapa la verdadera realidad. Para mí eso también es agridulce,
¿sí?
Porque el cine termina siendo como una especie de una realidad maquillada, ¿viste? Lo que se decide...
Sí, algo que también muestra un poco de Fableman, esto de la realidad fabricada. Que...
Sí, pero bueno, hablemos del final,
sí,
el polémico
final
de Babylon.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Es muy raro,
es
yo
muy
no
raro.
Sabía, pero te escuché a vos comentarlo en tu podcast, que es algo que no estaba planeado, sino que se agregó... Sobre,
sí. Quiero preguntarte,
en el momento de la edición.
No la viste, ni bien se estrenó. ¿Ya te habías enterado de esto? ¿Se te habían spoileado?
Sí, ya estaba okay. Recontra enterado que había un...
Yo
sí,
no sí. Sabía, me quedé tipo, ¿qué acaba de pasar?
¿Ah, sí?
Claro, ¿no?
Ah.
Se había estrenado en Estados Unidos, pero había leído un par de reseñas así, pero que ninguna decía lo del final. Y no entendí nada, dije, ¿para qué está pasando?
Está bueno el momento porque me parece que llega, es bastante meta, porque sí, es esta persona que volvió después de que Hollywood le haya roto el corazón. Entonces, bueno, vuelve con su familia, su nueva familia, después de mucho tiempo, a Los Ángeles. Y entra un cine, a ver, Singing in the Rain.
Sí, sí, yo pensé que terminaba ahí. Yo dije, tipo, ah, bueno, re lindo esto y después...
Es un buen final, hay un plano... muy prodigioso de la cámara recorriendo todo el cine y mostrándote
sí,
toda la clase
ahí,
de
ahí
gente.
Se me puso la piel de gallina, me parece hermoso eso, para retomar lo que decíamos antes de el cine como arte popular, porque está en todo el mundo, o sea, ves de todo, niño, grande, pobre, rico, o sea, como que gente que fue porque tenía calor y entró, gente que realmente se está divirtiendo, o sea, como que todo.
Hay gente que está haciendo
es
tiempo y se quedó dormida.
Exacto, es como el refugio de un montón de gente que en ese momento tiene eso en común y la colectividad esa, no sé, siempre me pareció muy especial y ahí está como mostrado con un amor que no sé,
sí,
me pareció precioso.
Bueno, ahí es donde empieza este compilado de películas.
Sí, 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 un compilado de Oscars, como le dije yo. Me
sí, yo
son...
creo, esto lo decís más o menos al final y es lo que pensé yo, o sea, viendo las películas,
sí.
Me fui dando cuenta, porque es muy curioso, yo reconocí prácticamente, bueno, la mayoría de las películas en blanco y negro, se reconocen, ¿no? Está Méliès, Asalto y Robo al Tren,
sí.
La llegada del tren a la estación, antes de eso está lo del caballito que...
Sí, Nope.
Claro, eso se vio Nope. Vemos un perro andaluz. Son un montón de películas que aparentemente parecería que la relación que tienen entre sí es que lo más importante que tuvieron, que aportaron, fueron avances tecnológicos.
Sí.
Eso es lo que me parece bastante extraño porque no sé si es Chazelle diciendo al fin y al cabo lo que, no sé, esta máquina se va perfeccionando.
Sí.
No termino de poder interpretarlo. Pero me parece bastante cargado que lo que quería llegar es a que, bueno, las viejas pasan más rápido y uno, si estudió cine, las reconoce. Seguramente la mayoría de la gente no las va a reconocer. Las más modernas es muy probable que si te gusta más o menos el cine, sin necesidad de haber estudiado la historia del cine, la vas a reconocer todas.
Sí.
Pero bueno, después pasan a el T-1000 uniendo su cabeza, creo.
Sí,
pasan
sí.
El Velociraptor, no cualquier momento de dinosaurios de Jurassic Park, sino el famoso plano en el que los ceros y los unos se proyectan de manera imposible en un Velociraptor.
Matrix.
De Matrix, pero no cualquier momento de The Matrix, sino cuando Neo está viendo a los... está por primera vez viendo el código de Matrix.
Uh-huh.
Y terminamos viendo un plano de Avatar, que es de la batalla final.
Es que grité, boludo. ¿Cómo va a poner un plano de Avatar? Es como demasiado bizarro.
Es muy extraño, porque... si lo ves, ahí sí hay algo que tipo puedo entender, porque si lo ves de manera muy cínica, está mostrando como cada vez hay menos personas
claro,
en pantalla,
sí,
¿viste?
Es cierto.
Cada vez
yo
es
lo,
más...
lo que interpreté fue, primero, tipo, mira todas estas películas, y segundo, bueno, después de todo este cambio que hubo de ahora va a cambiar todo del cine sonoro, el cine siguió cambiando muchísimo más y se siguió agregando tecnología y cambiando la forma de hacer el cine, eso es lo que más o menos creo que puede ser una interpretación. Lo que sí no logro interpretar es qué se supone que está pasando. O sea, ¿está Manny viendo eso? ¿Nos lo está mostrando a nosotros? ¿Qué
lo estás pensando de manera literal algo que no está...
Claro, pero ¿qué se supone que está pasando en ese momento en la película? Porque después vuelve, ¿no? Es que tipo termina ese montaje y dice fin. Después volvemos a Manny.
Yo primero quiero terminar con esto que estaba diciendo. Es algo que pensé en algún momento. Lo más cercano a una interpretación que tengo es que, como la película trata a grandes rasgos sobre todo lo que se perdió, o mucho del encanto que se perdió cuando llegó el sonido a las películas, no lo muestra como algo totalmente negativo, pero se muestra que se perdieron cosas. Así que no sé si tal vez lo que nos está queriendo decir, bueno, en un momento... medio provocativamente, cuando pasás de el blanco y negro a las películas modernas, creo que una de las últimas cosas que se ve es una placa de una película de Godard que dice fin de cinema.
Sí.
No sé si está diciendo que cada cosa, cada avance tecnológico hace que se pierda un poco de la esencia del cine.
Sí, puede ser que esté diciendo eso. Es cierto que una interpretación es que lo que quiere decir Babylon en general, no, más allá de este montaje de las películas, es eso que dijiste de lo que se perdió al cambiar al cine sonoro. Pero me parece que también una forma de verlo es que también se ganó un montón. O sea, como
yo
que...
jamás abogaría que el cine era mejor sin sonido.
Claro, que al comienzo sí se pensaba eso, pero porque no se sabía lo que iba a venir después. Como así también cuando estos loquitos de Hollywood fueron a instalarse y hacer películas, no sabían en qué se iba a transformar esa industria y ese arte. Y acá me parece que este momento también es como una cosa de, bueno, una epifanía, decir, bueno, no solo cambió esta vez, sino que va a seguir cambiando y se va a seguir aggiornando, para bien o para mal, pero como que el arte va a seguir estando y se va a seguir aprendiendo y vas a tener Avatar o vas a tener Babylon, qué sé yo.
Sí, sí, hay como algunas cosas que quedan entre líneas, porque recién estaba pensando que sí, la llegada del sonido completó el cine.
Claro.
Pero también estuvo la era de los talkies, en las cuales la cámara estaba quieta,
los personajes
estaban quietos porque los micrófonos eran gigantes y no se podían mover, y las películas eran prácticamente ver personas hablando, talkies se les decía. Sigue pasando hasta hoy, que películas que salen cientos de millones de dólares son personajes quietos recitando diálogo. Es un argumento que se puede hacer, de que la esencia del cine está más en las imágenes en movimiento. No sé quién decía que una buena película se tiene que poder entender, o sea, tal vez no vas a entender todo, pero se debería poder seguir la acción, sentirla, aunque sea como experiencia, en mute, en mudo.
Claro, yo entiendo esa afirmación, no estoy de acuerdo igual. A mí me parece que el sonido, y esta película te lo muestra... es muy importante, sino igual de importante que las imágenes. No solo el diálogo, sino el sonido, el efecto del sonido.
Es que también estoy hablando, o sea, todo lo que estuve diciendo aplica más a los diálogos, no así a la música.
Sí, o al diseño de sonido de la película.
Diseño de sonido, pero claro, en esta película en particular la música está muy bien. Sí, y sí. No, salvo que esté Justin Hurwitz dirigiendo una orquesta en cada cine, ¿viste? Cuando te sentás a ver la película, eso no se, claro, de otra forma no se podría. Pero bueno, es interesante terminar con Avatar, porque es una gran película. No sí. sé si Damien Chazelle es de esos que dice que Pocahontas en el espacio no le gusta. Es una buena película, muestra buenas películas de efectos. No, claro, muestra.
¿Por qué no está Endgame justamente? No está.
Yo creo que de Marvel de ninguna forma hubiera mostrado nada. Pero por ejemplo, una película que es famosa por lo que hizo en la imaginación de la gente es la de Superman. Vas a creer que un hombre puede volar. Podría haber mostrado tranquilamente a Christopher Reeves volando la primera vez que se creyó que una persona podía volar. Y no muestra a superhéroes, porque es el gran problema, el elefante en la fiesta, ¿sí?, de la actualidad del cine. Y es la clase de cine por el cual Damien Chazelle es una especie de anomalía, error del sistema. No existen proyectos como este así de caros, que encima le fue muy mal, creo que.
Sí, o sea, en la última película.
Sí, sí, por el
yo
tamaño.
Creo que dije en mi podcast, para mí la hizo como, esta es la última película de acá, fin del cine, o sea.
Sí, tipo, sí, por el tamaño de la inversión y la cantidad de gente que la fue a ver al cine, es un fracaso aún mayor que Fablemans, que habíamos dicho también es un fracaso. Es muy triste.
Salió la mitad de esto igual, Fablemans.
Por eso, es muy triste llegar siempre a lo mismo. Que buena, mala, igualmente nadie las va a ver porque nadie le interesa esta clase ver esta clase de cosas. En ese panorama, por ahí, cuando llegás al presente del cine y lo mostrás con un poquito más de resquemor, no sé, te empieza a cerrar.
Sí, pero es cierto que eligen mostrar buenas películas con avances tecnológicos.
Sí, sí, yo no creo que sea ni, de nuevo, ni una carta de amor al cine, ni una carta de odio al cine actual. No. Es una reflexión que está teniendo en una especie de videoensayo extrañísimo que termina, no con las películas, termina con momentos de Babylon. Eso me parece que es un poco de más porque mostrar tu propia película mezclada con esas.
Claro, como que lo que se filmó ahí.
Creo que arruina un poco el punto. Después se pone abstracto porque ves como las líquidos que sí, creo sí, que vienen a ser los químicos, ¿viste? Para que pensemos.
Claro, como el tratamiento como del fílmico y esas cosas.
Yo creo que ahí nos quiere llevar a pensar todo esto, toda esta magia.
Claro,
del cine,
después tiene
todas
como
relaciones,
toda la parte técnica.
Todas estas vidas arruinadas y fantasmas que son inmortalizados. No deja de ser reacciones químicas, claro, emociones sobre películas y es todo física y todo química. Pero bueno, finalmente volvés a este hombre en el cine como para que te quede la duda de si esto está viendo el futuro. Sí. Me parece que es una pregunta que no hay que hacerse.
No, no, claro,
no,
pero me parece divertido hacer porque ¿qué es tan bizarro que decís? ¿Qué pasó acá? ¿Él acaba de vivir lo que yo viví o no?
Claro, claro. Yo creo que la idea es que es una cosa un poco más abstracta. Sí, y sí, lo que tiene más interesante volver al presente de la película es el gesto que tiene como de llorando de felicidad.
¿Sí?
Pero yo creo que hay algo de locura. Si alguien en los años 50 de repente viese
Avatar,
si le apareciese Avatar, yo creo que enloquecerías. Sería. Pero no lo digo, o sea, lo estoy diciendo como en forma de chiste, pero como una especie de cosa de entender, de repente ver más allá del tiempo.
Claro.
Y entenderte.
Tipo en 2001.
Claro, es una cosa así. Me parece que es una buena comparación, ¿eh? Porque me parece que hay como una cosa así de sentir tu insignificancia. Como
claro,
una muy pequeña parte de algo tan grande que va a seguir transformándose hasta un punto en el cual es irreconocible para vos.
Sí, es como un final, como toda la película me parece que es para debatir, puede tener un montón de lecturas, ninguna de ellas simple, pero sí, me parece que lo que más le rescata esta película es justamente eso, que es muy entretenida, tiene altos muy altos, y que da mucho para hablar, y eso es algo siempre muy positivo de una película.
Sí, y ya para terminar, algo que estuve por decir en algún momento y que me parece que es importante, qué sé yo, me parece una de las cosas más importantes que se pueden sacar de lo que intentamos hacer acá desde hace tantos años es, ¿te encanta el cine? Si estás escuchando esto hace una hora y cuarto, no sé cuánto va a terminar durando este podcast. Evidentemente te gusta el cine, querés saber más, querés escuchar a otras personas hablar y que te digan lo que pensaron sobre las películas que más te gustaron o menos. reflexionar sobre lo que te gusta es una de las cosas que nos separan de ser robots. O sea, no está mal, no odias el cine si le cuestionás cosas.
No.
De hecho, me parece que si lo cuestionás, si lo analizás, intentás entender más algo que te encanta, en realidad lo estás queriendo más.
Sí.
Si no, sos un simple fanático que no se cuestiona nada, que simplemente consume, abre la boca y espera que la cosa entre directo, ¿viste? Sin masticar.
Sí. No, sí, no puedo estar más de acuerdo, y por eso me parece que estas películas que te invitan al espectador y a todos como a pensar, a intercambiar ideas, siempre con amabilidad, me parece que incentivan ese amor por el cine en estas cosas, en seguir pensando, en escuchar algo, en leer algo, en tratar de interpretar lo que quiso decir, que capaz vos entendiste, interpretaste otra cosa. Pero es como un acto de amor esto, el seguir pensando en la película que viste y en cuestionarle o preguntarte cosas.
Hacerse preguntas, cuestionarse cosas, sí, la verdad que es muy extraño que a veces parezca que hay un poco de una alergia a eso últimamente, pero me parece que es lo más importante que podemos hacer como personas.
Sí, sí. Como, sí. Habitantes de este planeta, por ahora.
Gente que está viva. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chao.
¿Qué invento extraño el cine?